Esta noche en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a hablar y a ocuparnos de una región del norte de Italia, Lombardía, cuya capital es Milán. Es una de las regiones más prósperas de Italia, considerada como el centro económico e industrial del país.
Sí, efectivamente. Es una de las regiones, como tú has dicho, o diría la región realmente más próspera de Italia.
Vamos a empezar hablando de su geografía. ¿Cuál es la situación geográfica de la región?
Pues la región de Lombardía está situada en la zona más septentrional de Italia. Limita al norte con Suiza, al este con las regiones del Trentino Alto Adigio y el Véneto, al sur con Emilia-Romagna y al oeste con el Piemonte. Y Lombardía, como otras tantas regiones de Italia, no es una excepción y ha sufrido muchísimos cambios de fronteras a lo largo de su historia. En la actualidad podemos decir que sus límites administrativos se extienden por el oeste hasta más allá del curso del río Po y comprenden una parte del llamado Ultra Po Pavese, es decir, la zona del otro lado del Po que está incluida en la provincia de Pavía.
¿Y en cuanto a sus aspectos físicos?
Bien, pues en realidad quizá antes de hablar de los aspectos físicos digamos simplemente algo sobre el nombre. El nombre deriva de la antigua Longobardia, que era el nombre que utilizaron por primera vez los bizantinos para designar el territorio en el que se hallaban asentados los longobardos, es decir, los visigodos. Hubo una época en que tantos territorios había en Italia dominados por los visigodos que en época de Dante el gentilicio lombardo se utilizaba como sinónimo de italiano. En la actualidad Lombardía aparece dividida en tres grandes zonas naturales. Una zona montañosa, la zona alpina, una zona de colina, que llamada también zona subalpina, y una zona de llanura, que es la formada por el aluvión del río Po y de sus afluentes, y que tiene una extensión máxima del 40%. Se trata de una llanura extremadamente fértil y que forma parte pues, del territorio más fértil de toda Italia. Todo el sistema de aguas de la región de Lombardía está directa o indirectamente relacionado con el Po, con el río Po, aunque también hay otros ríos importantes como el Tesino, el Adda, el Oglio, el Mincio y el Lambro. Y además la región cuenta con el número mayor de lagos de toda Italia, lagos entre los que destacan los muy conocidos como el Lago Mayor, el Lago de Lugano, el Lago de Como y el Lago de Garda. Por lo que se refiere a la superficie y a la población, la región tiene una superficie de 23.872 kilómetros cuadrados y una densidad media de población de 373 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que viene a significar casi el doble de la media nacional, que ronda los 190 habitantes por kilómetro cuadrado. La población total de la región asciende a 8.911.750 habitantes y está dividida en 11 provincias. Milán, que como hemos dicho es la capital, en el centro, Sondrio, Varese, Como, Lecco y Bérgamo en el norte, Brescia al este y Mantua, Lodi, Cremona y Pavia en el sur. La región cuenta con 1.546 municipios y es además una región de alta densidad de inmigración, procedente sobre todo de regiones menos favorecidas del sur y del centro de Italia o también de regiones limítrofes como el Véneto. Y además, ya lo hemos dicho antes, pero volvemos a repetirlo, la economía de Lombardía es realmente floreciente y ocupa uno de los primeros puestos en Italia en cuanto a renta per cápita.
Como en otras regiones, para poder comprender la situación lingüística actual que pervive en la región de Lombardía, pues vamos a intentar presentar una breve historia de la región, dividida en sus cuatro grandes periodos: prehistoria en antigüedad, edad media, edad moderna y, lo último, la Italia unificada. Podemos empezar con el periodo antiguo, con la antigüedad.
Sí, recordemos que durante muchos siglos la región de Lombardía no contó con una unidad territorial que le proporcionara un carácter propio. Sabemos que en la antigüedad parte del territorio estuvo dominado por los etruscos y que a partir de los siglos VI y V a.C., distintos grupos de pobladores celtas que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura se establecieron en la región. Atendiendo a lo que dice el geógrafo historiador Estrabón, ya en época romana los habitantes de esta zona, llamada la Galia Cisalpina, es decir, la Galia del otro lado de los Alpes, sobresalían entre el resto de los romanos, pero tampoco habían alcanzado una fuerza autónoma y coherente. A finales del siglo III d.C., Vemos ya a Milán convertida en capital del Imperio de Occidente, y ahí es donde el emperador Constantino publica, en el año 313, el famoso Edicto de Milán que concede libertad de culto a los cristianos. Posteriormente, San Ambrosio, que fue obispo de Milán y además su actual patrón, contribuye con sus obras religiosas e iniciativas políticas al desarrollo de la ciudad.
Pues pasamos ya a la Edad Media.
Con las primeras invasiones de los bárbaros, los ostrogodos hacen de Pavía su gran capital. Y a mediados del siglo VI, los visigodos llegan a Italia y ocupan toda la península, a excepción de Génova, Rávena, Roma y Nápoles, creando un reino que tiene su centro en la llanura del Po. La Longobardia llegó a extenderse hasta el Ducado de Benevento, que está en lo que es la actual región de Campania, es decir, bastante al sur. Pero ya en el siglo VII se empieza a dar ese nombre a los territorios del norte bañados por los ríos Tesino, Adda y por el curso medio del Po. Pero el dominio longobardo o visigodo, a este dominio le sucede el de los francos, bajo cuyo reinado la sociedad asume ya un carácter marcadamente feudal. Y en el año 800, Carlomagno es coronado emperador en Roma por el Papa. Con la caída del Imperio Carolingio, los obispos empiezan a desempeñar temporalmente funciones político-militares en el gobierno de los condados. En el año 888 se creó precisamente una marca de Lombardía. Y recordemos que marca es un término de origen alemán que significa territorio o región fronteriza gobernada generalmente por un marqués. La marca de Lombardía se extendía entonces desde los Alpes y el Tesino hasta la zona de Módena. En esa época empiezan a desarrollarse ciudades como Bérgamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi y Pavía, que empiezan a rivalizar con Milán. Pero, concretando y volviendo a definir las funciones de poder que con anterioridad habían ejercido los obispos, el emperador Otón I crea en el siglo X la institución de los condes obispos. Durante el gobierno de uno de ellos, llamado Ariberto, Milán vuelve a recuperar su papel de ciudad preponderante. Y, a partir del siglo XI, con la fusión de las dos culturas heredadas, el legado romano y el legado longobardo-visigodo, que, por otra parte, será una fusión muy importante en la formación del espíritu italiano, se empieza a gestar en Lombardía una unidad típicamente regional que evolucionará en la época dorada de las ciudades-estado, lo que en Italia se conoce con el nombre de Civiltà dei Comuni. A finales de la Edad Media, durante el periodo de las señorías, es decir, durante la época del dominio de algunas grandes familias, las de los Visconti y las de los Sforza, tratan de unificar toda la región. Pero además, el gran duque Gian Galeazzo Visconti, a finales del siglo XIV, emprende una política expansionista fuera de Lombardía, que coincide con una época de gran esplendor artístico en la región. En la corte humanista de Milán se reúnen artistas de la talla de Leonardo o del arquitecto Bramante. Posteriormente, el ducado de Milán perderá algunas de sus posesiones, porque Brescia, Bérgamo y Crema pasarán a manos de la República de Venecia. Y luego, como consecuencia de unos pretendidos derechos de sucesión del rey francés Luis XII sobre el ducado, el territorio milanés será presa codiciada por la que lucharán franceses, suizos y españoles.
Y pasamos ya a la Edad Moderna.
Pues en la Edad Moderna, como resultado de las llamadas guerras de Italia entre España y Francia, el milanesado, como conocemos nosotros, pasará a poder de la corona española en la persona de Carlos I de España, que nombra a un gobernador y mantiene el senado local. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, a principios, en 1714, la región pasa a ser dominada por los austriacos. A partir de la segunda mitad del XVIII, Milán se ve convertida en una gran urbe, en la que se empieza a poner de manifiesto el impulso renovador de la burguesía. Sobresalen pensadores y escritores como Beccaria, que con su obra De los delitos y las penas abre nuevas perspectivas dentro del campo de los estudios jurídicos, o Parini y Verri, o científicos como Volta, como Alessandro Volta. En 1796, en Lombardía corren vientos de libertad, porque Napoleón, después de haber vencido a los austriacos, entra en Milán, y al año siguiente, en 1797, nace la llamada República Cisalpina, que en 1802 se convierte en República Italiana con Bonaparte como presidente. Pero luego, con la caída de Napoleón, la región de Lombardía vuelve de nuevo bajo el dominio austriaco. Aunque eso sí, el ánimo de los lombardos está ya preparado para las luchas por la independencia. En 1814 empiezan a producirse los primeros tumultos independentistas en Milán, que volverán a repetirse en 1821 y en 1853, y continuarán esporádicamente hasta alcanzar la independencia definitiva.
Y pasamos por último a la última etapa, a la Italia unificada.
En esta etapa, después de ásperas discusiones sobre la pretendida unión de Lombardía al Piamonte, con la última guerra de independencia, ocurrida en 1859, toda la región de Lombardía, menos Mantua, que seguirá bajo el dominio austriaco hasta 1866, entra a formar parte del nuevo Reino de Italia, proclamado por el Parlamento el 14 de marzo de 1861. El desarrollo económico, que había sido incipiente entre 1830 y 1860, con el desarrollo de empresas textiles y mecánicas y la apertura del túnel de San Gotardo en el 82, se extiende a toda la región durante los primeros años de este siglo y, a pesar del intervalo negativo de las dos guerras, sigue su curso hasta hacer de Lombardía una de las regiones más prósperas de Italia, con Milán, su capital, en el vértice del llamado Triángulo Industrial, que se completa con Turín y Génova, capitales del Piamonte y de la Liguria, respectivamente.
Viajamos la historia y comenzamos con la lengua. Quizá para centrar más este tema, tendríamos que saber cuáles son los tres grandes grupos dialectales peninsulares.
Efectivamente, en Italia hay tres grandes grupos dialectales peninsulares, que son los dialectos septentrionales, los dialectos toscanos y los dialectos centromeridionales, que aparecen divididos entre sí por dos líneas imaginarias. Ya hemos hablado en otras ocasiones. La primera de ellas, la línea Spezia-Rimini, que sirve de frontera entre los dialectos septentrionales y los centrales. Y la segunda, la línea Ancona-Roma, que separa a los dialectos centrales de los meridionales.
Por lo tanto, aquí tendríamos que hablar de dialectos septentrionales primero.
Efectivamente, la Lombardía está incluida, los dialectos que se hablan en Lombardía están incluidos dentro del grupo de los dialectos septentrionales. Y es más, dentro del grupo de los dialectos de tipo galo-itálico, que son un grupo de dialectos localizados en la franja norte de la península, así llamados porque coinciden en algunas de sus características con ciertos dialectos franceses y provenzales, características que se suponen son debidas a un sustrato lingüístico común de tipo galo. Y quizás recordemos aquí un momento qué significa sustrato. La definición de sustrato es que, por analogía con las capas geológicas, se da este nombre a la lengua que, a consecuencia de una invasión de cualquier tipo, queda sumergida, sustituida por otra. Pero la lengua invadida no desaparece sin dejar teñida a la invasora de algunos rasgos. Palabras que sobrenadan en el hundimiento, hábitos fonéticos, de entonación, gramaticales, etc. Entonces, dentro del grupo de los dialectos galo-itálicos están incluidos los dialectos lombardos.
Pues vamos a hablar de los dialectos lombardos. ¿Los dialectos lombardos se dividen en varios grupos?
Sí, se dividen en varios grupos y sobre todo quizá habría que recordar que los dialectos lombardos se hablan en Lombardía y también en algunas zonas limítrofes, ¿no? Porque claro, las fronteras dialectales o lingüísticas no coinciden siempre con las fronteras administrativas, ¿no? Pero efectivamente, en los dialectos lombardos podríamos dividirlos en lombardo occidental, que comprende la provincia de Milán, digamos que es la más poblada, lombardo oriental, provincias de Bérgamo, Brescia y Cremona, y que posee un rico patrimonio léxico, precisamente este grupo, que lo distingue del resto de la Lombardía, lombardo alpino, que comprende la provincia de Sondrio y parte de Como, y con características similares a las que se conservan en el lombardo suizo, y luego un lombardo de transición.
El dialecto que se habla en Milán, entonces, está incluido en el grupo lombardo occidental.
Efectivamente, y además ha ejercido una gran influencia sobre el resto de los dialectos de la región, atrayendo hacia la órbita lombarda a zonas que en principio no pertenecían a ella, como son Pavía, Novara y especialmente Mantua. Pero como a su vez el milanés también sufrió la influencia de la lengua nacional, que se iba formando alrededor del toscano, sucedió que el milanés y en parte el lombardo perdieron una serie de rasgos que tenían en común con el emiliano, el piamontés y el genovés. Y fue precisamente un milanés, Alessandro Manzoni, el que jugó un papel activísimo en la tarea de dotar a Italia de una lengua nacional. Porque hasta el siglo pasado Italia contaba con una lengua nacional, pero que solo existía como lengua escrita, no como lengua hablada. Puesto que en los albores de la unificación, los italianos se expresaban oralmente cada uno en su propio dialecto. Con sus obras teóricas relativas a la cuestión de la lengua y sobre todo con su novela Los novios, en italiano I promessi sposi, en la que puso en práctica sus ideas sobre la necesidad de que la nación recién unificada contara con una lengua nacional hablada en la que todos los italianos pudieran comunicarse, pues, digamos, con sus teorías y con esa novela, Alessandro Manzoni contribuyó a que el florentino acabara imponiéndose como modelo de lengua nacional.
Y vamos a entrar ya en la literatura dialectal. ¿Es muy rica la literatura dialectal lombarda?
Pues sí, porque sucede en Lombardía como en casi el resto de las regiones de Italia. Pero en Lombardía hay además un exponente muy significado, que es el milanés Carlo Porta, que nació en 1775 y murió en 1821, que se trata de un escritor romántico que se propuso utilizar el dialecto por curiosidad y deseo de demostrar si el milanés podía llegar a metas a las que otras lenguas de la península italiana, consideradas intangibles, habían llegado. Naturalmente, se refería irónicamente al toscano, ¿no? A través del dialecto, Porta hizo una descripción realista de la sociedad de su tiempo. Y con posterioridad también podemos citar otro gran poeta dialectal contemporáneo, que es Delio Tessa, que nació en Milán en 1868 y murió en 1969. Su obra dialectal está ligada a la mejor tradición. Como ejemplo, quizá, de los dialectos hablados en la región de Lombardía, hemos seleccionado una composición del autor milanés Carlo Porta, recogida con el número 156 en la edición de Poesie, es decir, las poesías, al cuidado de Dante y Sella. Hemos contado también, para leer el texto, con la colaboración de la profesora María Gracia Dramisino, a la que naturalmente agradecemos su desinteresada colaboración. Y quizá, antes de oír este texto dialectal de Carlo Porta, quizá recordar que, con objeto de que los textos dialectales se hagan más comprensibles, hemos dado primero la traducción en castellano, luego la traducción en italiano y, por último, se oye la lectura del texto dialectal.
Pues vamos a escucharlo.
Cuando un señor podrido de dinero decide casarse, sin haber tenido casi tiempo de escoger a la mujer, se encuentra rodeado, para darle la enhorabuena, por todos sus amigos, todos sus parientes, conocidos y dependientes. Y cuando llega el momento, todos muestran su contento, incluidos herederos y pretendientes. Los que verdaderamente se derriten de placer son los nobles de la rueda, porque saben que con tal ocasión se presenta lo bueno y lo mejor. Se llevan los mejores bocados y, pensando en el porvenir, seguro que pueden decir: «Vamos, ahora se come también aquí». Le siguen ya de inmediato el cura, el coadjutor, dos clérigos, el sacristán, la beata, el organista, el prior, el perrero, gentes de todo pelaje, golosos y llenos de ansiedad por quedarse con el dinero del novio. Y ojalá Dios les concediera que al día siguiente reventara el novio, porque bien distinto es organizarle las exequias que casarlo. Llegan luego notarios y escribanos para extender y copiar el contrato, y quizá para quedarse con la hijuela del cliente. Sigue el séquito de tapiceros, estucadores, colchoneros, marmolistas y vidrieros, albañiles y pintores, carpinteros, decoradores, encaladores, el verdugo y el colgado, la letanía de los oficios, todos ellos de un lado a otro. Y es en honor de la novia, por lo que uno silba y el otro grita, ese canta, el otro ríe, y el de más allá disputa. Aquí se raspa, allí se frota, aquí se corta, allí se cierra, aquí se llama, allí se golpea. Hay quien sube y quien baja por las escaleras. Aquí se abre, aquí se cierra. De un lado se hace un boquete, que del otro se emplastece. Aquí se lima, aquí se empasta, allí se muele, y punto y basta.
Quando un signore, pieno di denari, ha deciso di prender moglie, non ha forse neanche scelto la donna che sono intorno a fargli corona e a sfoderargli dei complimenti tutti gli amici, tutti i parenti, aderenti e dipendenti. E quando arriva quel momento, tutti dimostrano d'essere contenti, perfino gli eredi o i pretendenti. Quelli che vanno davvero in brodo sono i nobili della ruota, perché sanno che in queste occasioni salta fuori il bello e il buono e si beccano i migliori bocconi. E pensando poi all'avvenire, è sicuro che possono dire: via, adesso si pranza anche qui. Viene poi, subito dopo loro, il curato, il coadiutore, i due chierici, il sacrestano, la pitocca, l'organista, il priore, lo scaccino, gente d'ogni risma e colore, tutti golosi e tutti ansiosi di prendere i denari dello sposo. E così Dio accordasse loro all'indomani che lo sposo crepasse, che è ben tutt'altra bazza fargli le esequie che sposarlo. Dopo vengono notai e scribacchini per rogare e copiare il contratto e forse anche per lasciarci dentro la semenza dei clienti. Vengono poi in seguito tappezzieri, stuccatori, materassai, marmisti, vetrai, muratori, pittori, fabbri, falegnami, addobbatori, imbianchini, boia e impiccati, e le litanie dei mestieri, tutti quanti innanzi e indietro. Ed è in grazia della sposa che uno zufola, l'altro grida, questo canta, quello ride e quell'altro attacca lite. Qui si raspa, là si frega, qui si taglia e si sega, qui si picchia, là si batte. Chi va giù e su per la scala, qui si apre, qui si serra. Da una parte si fa un buco e dall'altra lo si chiude. Qui si lima, qui si impasta, là si macina e punctum basta. Quando un sciur piende da ne, la decis da tonie, la furs nanca charni la donna, chi n'intorna fa curona e a sfudrag di compliment, tu ci amisse, tu ci parente, aderente e dipendente. E quando arriva quel momento, tu ci desmostra in descontente, fina i red o i partendente. Qui che vanda vera in breda, in inobin della reda, perché sa anche in sti occasion, solta a voltra il bel e il bun, e se pippa i mei bucun. E pensam poi all'avvenì, la sicur che peden di, là che adesso se disnanca chi. Ven po subet dopo l'ur, el curat, el cugitur, i ducerec, el sacrista, la pitocca, l'organista, el priur, el busere, camburian, boia, scurie, tuc gulus e tuc ansius, de ciapai dané despus. E in sci dia il dia curdasse, il dia dre che il spus crepass, che le ben tutorte scial, fa glufizi che spusal. Dopo venu de scriciat, per rugà e copia il contrat, e fur sang per la sagdente la sumensa di client. Vempo insegue tapessè, stucadur, matarassè, marmurini, invendrie, muradur, pitur, farè, legname pavonier, sbianchin, boia, scurie, e litanie di mestè, tu ce quanci nanzi indre. Ed è in grazia della spusa che vun si fula, vun vusa, questo il canta, quel il rit, e quell'olter tacalit. Chi se raspa, là se frega, chi se taia e se resega, chi se pica, là se bat, chi se netta, là se sbatte. Chi va giù e su per la scara, chi se derva, chi se sara. Da una parte se fa una foppa e dall'altra la se stoppa. Chi se lima, chi se impasta, la se masna e puntum basta.
Y con la lectura de estos textos nos despedimos. Muchas gracias, María Teresa Navarro, hasta otro programa.
Buonanotte, cari ascoltatori e studenti. Buenas noches.